Ahí está. Bueno, presenté bien. ¿Es un escenario crítico?
Es un escenario muy complejo. Estamos, todas las noticias, lo que manejamos. No hay más que nubarrones por todos lados. Por ahora no tenemos nada concreto, digamos, como para decir esto, pero lo que se avizora, si no es nada alentador. Entonces, a nivel gremial, estamos preparándonos para un 2018 muy complicado.
Carlos, yo detecté en vos que, aparte de lo que es tu tarea docente, tenés compromiso social. Cuando empezás a hablar del escenario, no solo de lo universitario y de educación, sino del tema de reformas laborales, cuestiones de reformas provisionales, ¿tiene un impacto directo en la educación?
Sí, la educación es transversal.
Ahí está.
Es transversal, así seguro, digamos. Este gobierno nos está moviendo permanentemente el tablero, nos está... digamos, tratando, tenemos reforma previsional, reforma impositiva, reforma educativa, digamos, no dar las manos como para sentarnos a que son temas de trascendencia. Cuando uno habla de educación, habla 5 o 10 años para observar los primeros resultados. Entonces, son temas que ameritan, digamos,
por lo menos el debate.
El debate, el trabajo de los profesionales, el respeto a la gente que hace muchísimos años que está trabajando en esto, que tiene mucho para aportar, y no es cuestión de copiar modelos o decir vamos por acá y están los chicos de por medio. Hay un montón de trabajadores que están en la zozobra también de no saber si mañana tienen trabajo. Entonces, es todo muy complejo. Nosotros desde lo gremial lo que apuntamos es a eso, que se hagan las cosas, por supuesto, que hay que hacer cambios, que hay que ayornarse. Hoy, y más que nada nosotros en la tecnología, que cambia de modo vertiginoso. Entonces tenemos que estar acorde a los tiempos. Pero bueno, esto es un transatlántico que no puede doblar a 90 grados.
Seguro. Con respecto, hubo cambios en la universidad, hablamos de o rector. ¿Se tienen que buscar estrategias, ponerle, y obviamente este contacto directo con lo que es el gobierno nacional para ver dónde se está parado o dónde se proyecta ir?
El nuevo rector, que después de unos cuantos años, el anterior hubo un cambio de política a nivel nacional en la Universidad Tecnológica, y viene con muchas ideas que son muy interesantes.
Perfecto.
Porque era una cosa que nosotros veníamos reclamando también, que la Universidad Tecnológica tiene que jugar un rol, que nosotros somos parte del Estado, somos el Estado, digamos, de alguna manera, presente. Entonces, tenemos que jugar un rol en esta realidad argentina. Entonces, a nivel tecnológico, bueno, el reemplazo, a veces quedan en empresas que adquieren tecnología, quedan empleados que son reemplazados por máquinas. Bueno, a esos empleados la Universidad Tecnológica está desarrollando toda una capacitación online que van a tener que, en la misma empresa o en su casa, capacitarse para poder quedar dentro del sistema estudiando. Hoy no hay otra posibilidad, ya las manos cada vez menos, digamos, el esfuerzo físico cada vez menos. Hoy necesitamos el esfuerzo mental, la capacitación, y bueno, y la universidad, nosotros tenemos que, desde nuestra tradición de formar ingenieros, pero también de alguna manera estar a la altura de los requerimientos del país.
Cuando se habla y se plantea la opinión de decir, che, los ingenieros argentinos son reconocidos a nivel mundial, ¿es así, cabrón?
Hay una característica especial de los argentinos, que tal vez que ahora...
Creatividad.
Sí, la creatividad, sí, y con mi alambre y martillo, sí, resolver los problemas. Sí, me ha tocado trabajar muchas veces en mi actividad privada, con profesionales de Europa, de Estados Unidos, de Japón, digamos, y que si le falta el tornillito 42, no se arma la máquina.
Se quedó ahí.
Y nosotros salimos, buscamos el tornillito y lo resolvemos y sacamos adelante la máquina. Eso es reconocido y es una característica argentina todavía. ¿Sí? Sí. De alguna manera nosotros también, en la tecnológica especialmente, que no formamos tantos científicos, sino que formamos profesionales capaces de poner en marcha fábricas, porque, o sea, profesionales que se ponen el casco, el mamluco, y van al barro, digamos, como decimos. Entonces, ahí sí tenemos esa particularidad, y todavía sí, en todo el mundo los argentinos tenemos esa particularidad y se reconoce.
Cuando se plantea, ponele, que el programa ARSAT pasa a manos francesas, cuando se viene un programa de libre comercio para las importaciones. ¿Lleva a que un chico hoy se plantee la posibilidad que le hubiese gustado estudiar ingeniería industrial? ¿De frenarse la decisión?
No,
¿o tenga, crees que...?
No te quepa ninguna duda. Teníamos un gobierno que en el entretiempo del partido de fútbol, que era gratis, te decía estudiar ingeniería porque el país te necesita. Y era increíble, yo no podía creer. Y la matrícula aumentaba año a año. Reconocido por colegas de muchos años que nunca en la universidad hubo tanta inversión como en los últimos años, nunca en la universidad hubo tanta inversión edilicia. Ahora hay que mover, digamos, los edificios, los laboratorios los tenemos, ahora hay que mover todo lo que es el plantel docente, la capacitación, que hay proyectos, hay programas en funcionamiento. Pero lo cierto es que veníamos con un impulso de que la matrícula venía creciendo. Hoy no tenemos ese panorama, no tenemos ese impulso, y la verdad que nos preocupa. Nos preocupa porque sabemos que la industria es la única que le puede dar soluciones a las grandes urbes. Digamos, a las grandes ciudades no hay otra cosa que no sea la industria, la industrialización de productos, el valor agregado, que puede de alguna manera distribuir trabajo. Porque bueno, todo el mundo hay que dar trabajo, hay que dar trabajo. Bueno, el trabajo viene de la mano de la industria y viene de la mano de la tecnología.
Recuerdo que una vez hablamos y me comentabas de subsidio, salario, beca para los últimos años de ingeniería, alentando a que se preocupen por recibirse. El otro día te cité en una charla y me lo confirmaron. Era la ciudad de Córdoba capital y la habían cortado, estaba en el último año de una ingeniería, no recuerdo cuál, y le habían cortado un ingreso que recibía por parte del gobierno, provocando que por lo menos salga a trabajar y que se le estire la carrera. ¿Está este escenario o no?
Nosotros en las carreras de ingeniería tenemos un grave problema. Las carreras de ingeniería están planteadas 5 o 6 años, depende de qué ingeniería, y normalmente a todos se nos va un poco más. Se nos va un poco más. Entonces los agarra a los alumnos avanzados con 29 o 30 años, normalmente ya con familia, que le faltan unas pocas materias, que las empresas privadas lo tientan por un salario menor, digamos, porque todavía no son ingenieros. Entonces, con muy buen tino, el gobierno nacional había, por ejemplo, por 2009, 2010, había sacado unas becas, becas, pero eran importantes, con un monto,
sí, importante, casi un salario.
Casi un salario, que era para los que le faltaban menos de 10 materias.
Ahí está.
Entonces, ese alumno la cobraba y se quedaba en la casa estudiando.
Perfecto.
Porque nosotros necesitamos...
Por lo menos aceleraba los tiempos para recibir.
Entregar, claro, no, por supuesto. Ingeniería es mucho tiempo que requiere de estar sentado en la casa. Entonces, sí es importante la experiencia que uno puede hacer trabajando realmente. Uno se fortalece su formación en la obra. Pero las carreras truncas después cada vez más difícil. Entonces, con muy buen tino, ese programa estaba activo con una muy buena beca. Digamos, ¿por qué vale la pena tener una excelente beca para esos alumnos? Son alumnos que han pasado, han sido, es uno cada 50,
sí,
uno,
sí, sí.
Porque el que llega a los finales de ingeniería son realmente privilegiados del sistema. Nosotros lo reconocemos como un problema hace muchísimos años con distintas políticas que se viene aplicando en la universidad, el desgranamiento que tenemos. A nosotros nos ingresan, puedo dar números de acá de Concordia concretamente, en 2017, 180 alumnos en el primer año de ingeniería y a segundo año pasan 50.
Mirá,
digamos.
Mirá,
entonces, y de ahí todavía se va achicando. Entonces imagínate que llega cuarto año. Y sí, hay que cuidarlo, es el tesoro de la sociedad, digamos. Entonces, ¿cómo no lo vamos a, lo tenemos que cuidar de todas formas? Y porque además es el que va a mover la industria dentro de 10 años.
No quiero dejar pasar también, apelando a tu función de delegado, que se va a tener que empezar a discutir salario. El presidente sale a decir el tope va a ser 17%, de ahí el techo no se va a ampliar. ¿Crees que viene un escenario de por lo menos discusión salarial importante?
Viene un escenario conflictivo. Nosotros no pudimos recuperar lo perdido que hablábamos entre 9 y 10 puntos del 2016. Uh-huh. Eso no se pudo recuperar este año.
O sea que es terreno perdido.
Ya se puede decir que es terreno. Y así que, y ahora, sí es cierto, uno tiene que ser necio y reconocer de que de alguna manera hay indicadores que indican que la tendencia inflacionaria va disminuyendo, digamos. Realmente eso es cierto, digamos, eso uno lo puede ver en distintos lados. Ahora, el poder adquisitivo, no solamente de los docentes universitarios, sino de los trabajadores en general, ha sido mermado tremendamente. Entonces, yo creo que viene un escenario de conflicto, viene un escenario de lucha, que ojalá que podamos estar todos unidos en el movimiento obrero para hacer el planteo que corresponde.
Bueno, hubo ya manifestaciones de los sectores universitarios que se han plantado, que se han manifestado, que han hablado, te diría que en algunos casos han alzado la voz, por lo menos se dio más que nada en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, pero uno entiende como valioso, porque no es tan común ver al movimiento de docentes universitarios plantándose.
Sí, es cierto. Yo no soy de los gremios más combativos, digamos, la tecnológica, somos más bien un gremio más tranquilo, pero gremios como Cunado y demás ya están planteando de un CETERA ni hablar, que tiene una parte universitaria, también terciaria, más que nada, pero está dentro de la parte universitaria, dentro del grupo de gremios que van a discutir las paritarias con nosotros. Ya plantearon su digamos, por lo menos su punto de vista. No hubo una convocatoria formal por parte del gobierno todavía, según la esperamos seguramente para febrero.
Ahí está. Si hoy te pregunta un chico recibido y te dice que quiere estudiar alguna ingeniería en la UTN, ¿qué le decís?
La mejor inversión que puede hacer es estudiar ingeniería. Yo en general a los alumnos me toca mucho, yo tengo muchos años de docente y me toca mucho de... yo le diría a los chicos de que están terminando hoy el secundario que encaren cualquier carrera de 4 o 5 años, digamos, no importa qué, pero lo importante es una carrera importante. Hoy la adolescencia llega hasta los 30 años, así que no hay ningún apuro, digamos,
está bueno el mensaje.
Así que yo lo primero que le digo es una carrera larga. Si lo quieren estudiar ingeniería, por supuesto, que no se preocupen demasiado por qué ingeniería, porque en mi caso yo la descubrí recién en el tercer o cuarto año de ingeniería. ¿Qué es lo que era mi ingeniería? Soy ingeniero electricista, pero los 3 años de ingeniería son muy comunes. Hay que estudiar matemática, física y química, setear la cabeza de alguna manera, como se dice ahora, para la ingeniería. Entonces, uno cuenta con un bagaje de conocimiento y después se va a especializar. Y diría que hoy, además, por ahí la ingeniería sola no alcanza y después hay que especializarse en un determinado... Porque el avance... Muchas veces nos planteamos nosotros en la educación tecnológica, ¿qué le enseñamos a nuestros alumnos para el 2030? Que ellos van a estar trabajando en el 2030. Entonces... una de las cosas que más hincapié hacemos es el abordaje de lo desconocido. Entonces, darle herramientas para que aborden cosas que no conozcan y que yo tampoco conozco.
Seguro.
A veces
claro
es
lo que decís.
La mesa redonda y digo, tenemos que hacer andar esto. Bueno, vamos a estudiar. Por supuesto que inglés es básico. Digamos, el que no sabe inglés hoy está fuera, digamos, eso hay que aclararlo, ese concepto.
Eso ya son recomendaciones.
Eso es importantísimo que lo tengan como concepto, el inglés, y lo voy a citar a Mujica,
el expresidente de Uruguay.
El inglés no es el idioma del imperio. El inglés es el idioma que necesitamos para comunicarnos con los chinos.
Sí, seguro, ahí está. Mira qué lindo ejemplo.
Imagínate, eso lo dijo Pepo. Así que por eso yo recomiendo mucho el inglés, que es la base de comunicación, digamos, es un déficit muy importante en nuestros alumnos. Entonces, eso por un lado. Y después el abordaje lo desconocido. Y nosotros como docente, y nosotros ya que pisamos los 50 años, digamos, tenemos que aflojarnos porque nuestros alumnos vienen con un bagaje de conocimiento muy importante que nosotros no lo tenemos.
Claro, por el acceso a la...
El bagaje de información sería más claro, digamos. Y bueno, eso transformarlo en conocimiento, pero el respeto a eso no es que saben menos, no, son diferentes. Nuestros alumnos son diferentes y bueno, tenemos que ayudarlo y transitar este espacio que nos ha tocado la historia juntos.
Che, es muy pasional la ingeniería, ¿no? Es como que te hacen de pertenencia enseguida a los estudiantes, por lo menos de un nivel ya para arriba. ¿Se genera esto de lo pasional con la institución o no?
En general sí, somos medio tornillos, digamos, somos todos medio tornillos, sí, se puede ver eso, sí, se abraza con pasión eso y Y hay gente que no puede entender la alegría que nos da hacer andar un aparatito. Están todos los vecinos.
Che, vos sabés que comparto plenamente. El otro día con Mariana abordábamos una noticia de por qué demoran tanto los estudios médicos. Entonces analizamos y llegamos por investigar de que era por cuestiones de que no hay profesionales. Por las necesidades y las urgencias se anotan en carreras cortas, apelando a lo que vos dijiste. Y hoy, porque por la edad, los corre, está complicado el tema de recurrir a los estudios que se han hecho, los resultados demoran un montón porque no hay profesional. Y mirá lo acertado que vos dijiste, y no estamos hablando de ingeniería, y Carlos lo dijo muy claro, cualquier carrera larga, dijo, analícenla, y mirá cómo justo da, estamos hablando de algo que es medicina, que lo tendría y relación directa con la ingeniería.
Escuché esa información, es grave, no solo en Concordia, en muchos lugares del país, la falta de profesionales. Y sí, y medicina, que es una carrera larga, porque son los 5 años de medicina, pero después 3 años más de
residencia.
Así que, pero yo lo que auspicio permanentemente es que a nuestros chicos de 17 años hay que empujarlos, son capaces. Dicen, no, pero la secundaria no me formó bien. Vos tenés el mundo por delante. Levantate a las 7 de la mañana con todas las ganas de atravesar la pared que se te ponga delante. La voluntad es lo único que necesitas. Digamos, tienen el tiempo que juega a su favor. No tienen por qué tomar una carrera de 2 años. Sí, digamos, sí, hay que ser realista también, que hay algunos que bueno, yo necesito ayudar a mi casa, necesito trabajar. Bueno, está bien, conseguiste un trabajo de 4 horas, trabajar en algo, pero si podés hacer el esfuerzo, absolutamente vale la pena. Y bueno, lo que vos estás diciendo de la medicina que en Concordia pasa, y seguro que en otras profesiones también.
Carlos, te tengo que despedir en función del tiempo, sabes que nos encanta charlar con vos. Te pregunto, corto plazo, o sea, 2018, ¿cómo ves el panorama justamente para ustedes, los profesores, los docentes universitarios?
Como te decía anteriormente, nos preparamos para una pelea importante a nivel de paritaria, a las que no fuimos todavía. Nosotros ya tenemos dentro del gremio de la tecnológica el equipo de paritarios que va a ir, yo no lo integro, digamos, son nuestros representantes de nivel nacional. Está preparado, pero no ha sido convocado todavía. Esperamos la convocatoria, si ya no salió ahora, va a salir para febrero. El problema es que nuestra paritaria actual vence a fin de febrero, o sea que en marzo deberíamos empezar con la paritaria nueva, con el convenio nuevo, y no hay todavía ninguna respuesta por parte del gobierno, así que esperamos un escenario complejo.
Cuando sé que sos de investigar, interiorizarte, cuando vos comparás con otros países, porque la verdad que, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque generalmente desde algunos sectores te comparan con otros países que son otro contexto, otra idiosincrasia. Si vos le decís, bueno, vos me comparás esto, yo te comparo los salarios de un profesor de ingeniería en Estados Unidos, si querés, o en Inglaterra. ¿Cómo ves ese escenario en comparación? Yo sé que son odiosas, la pregunta por ahí es odiosa, pero la idea es preguntarte si vos decís, che, nosotros estamos perdiendo terreno. Yo sé que en algunos casos un profesor de universidad de ingeniería son eminencias, ¿o no?
Sí, absolutamente. No, desconozco, para decirte con certeza, los salarios, pero hasta el sistema es diferente, digamos, sí, es, por ahora es incomparable, estamos muy lejos.
Perfecto.
Estamos muy lejos, y en realidad lo que nosotros teníamos que pelear era para seguir jerarquizando la enseñanza en todos los niveles, no solamente en la universitaria, sino la enseñanza en todos los niveles, para que esto... Concretamente, hay que poner más recursos. Sí, seguro, capacitar más, exigir más, estamos totalmente de acuerdo, pero hay que, por lo pronto, hay que poner más recursos para jerarquizar. Sí, la jerarquización de la actividad docente es un punto aparte de la paritaria que lo venimos peleando. Con el gobierno anterior se había logrado 5 puntos extras, que se llamaba así, es que jerarquización de actividad docente. Entonces vos lograbas un en paritaria en un determinado momento, pero además venía la jerarquización. Bueno, eso se logró y se fue aplicando, digamos. Entonces, bueno, ese era el camino. Ojalá que lo podamos seguir.
Cuando hablamos, ahora sí, le dije la última hace tres, investigación. El otro día hablábamos con gente del INTA, que también hay ingenieros agrónomos y todo eso, y hablan de una situación terrible en el tema de investigación, avanzar, y bueno, esto de incentivar a que se trabaje para producir acá en la Argentina. ¿Este escenario también es complejo?
Nosotros tenemos dentro de la tecnológica varios grupos de investigación, y sí, digamos, no, está dentro del marco general. Sí ratifico
pero
que
son
es,
recursos aparte.
Son recursos aparte, digamos que hay dedicación exclusiva, se llama dentro de la universidad, personal que va todo el día a trabajar en la universidad, que hace investigación, hace extensión, es decir, llegar al medio, y además hace docencia. Digamos, viene sobreviviendo lo que está, no hay nada nuevo. Lo que está, es cierto, siguen los grupos, no hubo cambio. Lo que sí quiero reivindicar es la necesidad de la investigación dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde se forman los docentes de punta, digamos, que va de alguna manera a derramar en el resto, digamos. Entonces, la presencia de los investigadores dentro de la universidad es absolutamente necesaria. Y hubo un proyecto integral en el gobierno anterior de fortalecimiento de la investigación dentro de la universidad, que bueno, haremos todo lo posible para que esto continúe.
Carlos, brillante, como siempre, nos encanta charlar con vos, te agradecemos que la predisposición para venirte y hablar en vivo, que por ahí este tipo de charlas es jugosa hablarlas en vivo, te agradecemos de verdad.
Te agradezco mucho a ustedes y bueno, felicitaciones por el programa y excelente año.
Ahí está, bueno, lo mismo, si no te veo, excelente cierre de año 2017 y mucho mejor para el 2018. Acá le pongo un signo de pregunta enorme, pero bueno, nos vamos rápidamente a los